Aquí comienza Directo Marca Almería Motor, con el patrocinio de Seat Indala Motor, Ford Indamóvil y Motomoción AF Honda en Almería.
Comenzamos una nueva semana, nuestra cita con el motor, nuestro Directo Marca Motor, con Seat Indala Motor, con Ford Indamóvil, con Motomoción AF, que ya sabéis que es el único concesionario de motos Honda que tenemos en Almería. Y preguntándote, ¿sabes cómo se llama estrenar un Seat con más de 5.000 euros de descuento, 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento? Marcarse un 555. Aprovecha el 555 de Seat hasta el 30 de junio, entrenado con tu concesionario en Seat Indala Motor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido. Regístrate en www.indalamotor.seat y participarás en un sorteo de un fin de semana para dos personas en hotel con encanto y disfrutando de un Seat León durante ese fin de semana. Enseguida entramos en materia.
Ya está aquí tu mejor solución para la ciudad. Es la nueva scooter Seat Mo, con 125 caballos, 100% eléctrica y más de 125 kilómetros de autonomía. Es tuya por 4.150, Plan Moves 3 incluido y con pack de accesorios de bienvenida. Ahora tu movilidad en la ciudad 100% eléctrica. Se llama Seat Mo, tu nueva scooter. El Seat Indala Motor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido.
¿Sabes cómo se llama estrenar un Seat con más de 5.000 euros de descuento? 5 años de garantía y 5 de mantenimiento, marcarse un triple. Aprovecha el 555 de Seat hasta el 30 de junio y estrénalo ya en tu concesionario Seat Indala Motor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido. Regístrate en indalomotor.seat y participarás en el sorteo de un fin de semana para dos personas en un hotel con encanto y disfrutarás de un Seat León durante ese fin de semana.
Radio Marca Almería.
Continuamos en directo. Nos vamos a resolver esas preguntas, esas dudas que nos habéis estado mandando a través de las redes sociales, del correo electrónico, también del WhatsApp, para que las resuelva Juan Pedro Martínez, jefe de taller de Seat Indala Motor. Juan Pedro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, la primera es de Manolo Requena, cortita. Nos dice: estoy viendo como cada vez hay más diferencia de precio entre el diésel y el diésel plus. Y nos hace casi una doble pregunta, ¿no? ¿Merece la pena y si el coche lo agradece?
Bueno, pues evidentemente, Manolo, lo que hay que decirle, lo primero, que evidentemente a la hora de diferenciar el diésel normal o el diésel plus, el precio lo está diciendo todo, ¿no? La calidad del propio refinado a la hora de sacar ese gasoil o ese carburante diésel, pues evidentemente sale más limpieza, se puede decir, ¿no? El plus que el normal, ¿no? Otra cosa es que el vehículo normalmente pueda andar y efectivamente andará con los dos combustibles, sin ningún tipo de problema, ¿no? Realmente aquí están como todo, ¿no? Como el aceite de motor, ¿no? Hay muchos tipos de aceites para el motor del vehículo, los cuales hay diferentes precios, y diferentes precios también van en calidades diferentes, ¿no? En este caso, hablando del gasoil, la primera pregunta que nos hacen: ¿merece la pena? Pues evidentemente, si lo puedes costear, pues sí merece la pena. Merece la pena pagar un poco más por llevar un combustible mejor dentro del vehículo, sí. Consecuencias de eso, pues evidentemente, a la hora de crear pues todo el hollín, todas las carbonillas internas dentro del motor, pues evidentemente con el diésel plus evitamos ese tipo de impurezas y carbonillas internas, ¿no?, dentro de los elementos que por el que pasa, en este caso, toda la combustión del motor, ¿no? Y casi que le contesto a la segunda pregunta: si el coche lo agradece, pues por supuesto que sí. Si van todos los componentes lo más limpios posible, pues a la hora de mantener ese vehículo y ese motor, pues la longevidad del mismo, pues muy superior de una forma que de la otra. Pero que quede bien claro siempre que tanto el vehículo puede funcionar tanto con uno como con otro. Y si las circunstancias de cada persona se lo permiten, el echar el diésel plus, pues adelante con él.
Uh-huh. Muy bien, pues la segunda pregunta, de Antonio Collado. Nos dice: el otro día estuve viendo la ruta de vehículos antiguos. Me quedo sorprendido de ver cómo coches con tantos años pueden circular sin mayores problemas. ¿Cómo es posible que un coche con 40 años o más pueda seguir andando de esa manera y muchas veces los nuevos no dan problemas nada más comprarlos?
Sí.
Esto más que una pregunta, bueno, casi una pataleta, casi.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Antonio, hay que darle, bueno, parte de razón, ¿no?, en lo que dice, ¿no? En este caso, efectivamente, los coches históricos, y en este caso vehículos, bueno, como él dice, con 40, inclusive más, de años, pues evidentemente tienen un cuidado y un mimo especial, ¿no?, por parte de los propietarios, ¿no?, los cuales muchas veces pues invierten unas cantidades de dinero bastante considerables para mantenerlo en un estado pues perfecto y óptimo para la conducción del mismo, ¿no? Entonces, realmente lo que nos pregunta es, bueno, en este caso, el vehículo histórico que le llaman, pues evidentemente, como he dicho antes, gastando el dinero en él, pues pueden mantenerlo prácticamente como uno nuevo, ¿no? Y digo prácticamente, porque claro, nuevo es muy complicado, ¿no?, dejarlo. Sobre la pregunta que nos dicen que dan problemas los coches nuevos, pues evidentemente, bueno, todos los vehículos, la tecnología que hay hoy en día, nosotros somos parte de culpa la tenemos nosotros, ¿no?, como en este caso, como conductores y compradores de esos vehículos, siempre exigimos, ¿no?, a la hora de la compra de tener un vehículo, ¿no? Y siempre queremos pues la máxima tecnología, queremos el coche pues prácticamente el último del mercado, y bueno, las marcas pues aprietan lo máximo posible en tecnologías tanto eléctricas como electrónicas, ¿no? A la hora de apretar, pues bueno, hay situaciones y en concreto vehículos que, bueno, en un momento determinado pueden tener algún problema o algún pequeño defecto que pueda traer, ¿no?, de origen, ¿no?, con tanto sistema que llevan, con comparación siempre con los modelos más antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso existen sus garantías. Todos los vehículos, prácticamente en todas las marcas, salen con un tipo de garantía contractual de fábrica, la cual, bueno, pues dependiendo qué marca, pues algunos tienen 2 años, otros 3, inclusive hay de 4, 5, inclusive hasta 7, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente siempre tenemos una protección y la espalda cubierta en este caso, por si un coche nuevo surgiera cualquier tipo de problema. Pero bueno, ya como he dicho antes, el vehículo antiguo está bien, pero es porque el que lo tiene lo mima bien, ese coche.
Bueno, pues la última pregunta de la semana es de Carlos Sánchez y nos dice: he leído sobre la alarma antisueño para conductores y me gustaría saber si creen que pronto irá en todos los coches, porque me parece muy útil. Vamos a jugar un poquito a futurólogos.
Sí, bueno, en este caso pues prácticamente casi como la pregunta anterior, da una pincelada de que la tecnología hoy en día es una lucha en todas las marcas, ¿no? Todas las marcas quieren ser punteras en sacar algo nuevo, lo cual, bueno, pueden acoplarle a un coche, pero de ese coche se va a otro de su modelo, de su propia marca, ya otra marca también coge y lo incorpora en sus vehículos y demás, ¿no? Bueno, la alarma antisueño, realmente, efectivamente, ya hay muchos modelos que la tienen incorporada y, bueno, y efectivamente es una cosa útil. Todo lo que incorporemos como medida de seguridad, tanto activa como pasiva en el vehículo, pues realmente es algo bueno. Esto no va a llevar siempre que la responsabilidad real es el conductor. O sea, la persona que conduce el coche es totalmente el responsable de la conducción del mismo. No vale decir, bueno, no, es que como yo tengo por poner un ejemplo, yo tengo un aviso de salida de carril de conducción, pues yo suelto las manos del volante y el coche que trabaje y que me corrija la salida. No, sí. Bueno, en este caso está para ayudarte, pues si hay algún despiste o cualquier cosa, el vehículo te ayuda. Pero evidentemente no vamos ahora, en este caso la alarma antisueño, no vamos a esperar a que el coche nos dé una señal sonora o luminosa dentro del cuadro en el cual nos diga, oye, que te toca parar ya. Sino que a veces, depende de qué conductor, ¿no?, bueno, necesita parar antes y no hace falta llegar a que salga esa señal, ¿no? Útil sí es, pero cuidado con todas estas cosas porque, bueno, como he dicho antes, la responsabilidad final en todos los sentidos de la conducción la tiene el propio conductor del vehículo.
Pues la verdad es que sí, son cosas que ayudan, pero evidentemente no nos podemos bajar los brazos y creernos que ya está todo hecho con este tipo de herramientas. Un abrazo fuerte, Juan Pedro, gracias como siempre.
Nada, un abrazo a todos.
Radio Marca Almería.
En For Indamobile queremos estar más cerca de ti y para estar más cerca de Roquetas de Mar y su entorno abrimos nuevas instalaciones para atenderte con nuestro habitual espíritu de servicio y profesionalidad, con nuestro sello personal. Y además, para agradecerte tu confianza, ponemos en tus manos nuestro paquete tranquilidad con 5 años de garantía, 3 de mantenimiento y seguro a todo riesgo gratis. Elige For ahora en Roquetas de Mar, Elegido y Almería. For Indamobile junto a ti y ahora más cerca.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda E 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Fejimotor, concesionario oficial Honda en Almería. Links for
you. En un país muy lejano o muy cercano, la aventura te espera donde quieras y sin restricciones con el SEAT León híbrido enchufable. Estrénalo por 200 euros al mes en 48 cuotas. Entrada por 4.831,20 euros. Cuota final 12.924,77. Todo ello en SEAT Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido. Y ahora, si entras en indalomotor.seat y te registras, participarás en el sorteo de un fin de semana para dos personas en un hotel con encanto, disfrutando además de un SEAT León durante este fin de semana.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Y 21 minutos, te voy a invitar a que disfrutes de una experiencia electrificada con el Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, carga mientras conduces, carga cuando lo enchufas. El Kuga híbrido enchufable no tiene entrada y lo tienes todo incluido por 14 euros al día. Confort, siempre acercando el mañana. Infórmate en For Indamobile en Almería y en Elegido. Vamos a hablar de Fórmula 1, como siempre que hay gran premio, con José García Ferri. Ferri, muy buenas.
Hola, muy buenas, José Luis.
Bueno, lo primero, ante todo, bueno, felicitarte porque desde la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, te has subido un podio, ¿no?
Sí, la verdad es que el Rally de Almanzora de hace un par de semanas, la verdad es que salió todo muy bien, a pedir de boca, con una lucha muy bonita por el podium. Estuvimos luchando durante todo el rally y la verdad es que nos supo muy bien ese resultado que por fin parece que va funcionando todo en el coche.
Uh-huh. Lo disfrutamos, estuvimos ahí adelante y además que estuvo la cosa complicada, con varios favoritos que se quedaron en el camino, Ferri.
Sí, no hay duda de que este Rally de Almanzora, ya lo decíamos un par de semanas antes de que comenzara, tenía un recorrido muy complicado, muy duro, habían cambiado algunos tramos, zonas muy estrechas, muy sinuosas, y ya dijimos que por la mañana podían pasar muchas cosas y varios favoritos se podían quedar por el camino. Fue el caso, por ejemplo, de Juan Ángel Ruiz, Aznar, incluso antes de empezar, por un problema en los reconocimientos. Y este rally ya se está convirtiendo en uno de los más duros del campeonato de Andalucía de rally. Quien quiera ganar este rally, hay que sudarlo, pero mucho.
Pues la verdad es que sí, lo consiguió Miguel Ángel Clemente, ya tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada con él, y nos gusta, ¿no?, que los rallies almerienses pues cojan ese puntito, ¿no?, de importancia y de dureza. Bueno, vamos a hablar de la Fórmula 1, porque ahí también ha estado la cosa entretenida. Red Bull, Mercedes, se ha abierto la batalla y el principal beneficiado, el espectador, ¿no?
Sí, sin duda. Esa lucha que parecía que ya empezábamos a vislumbrar, pequeños detalles en los años, sobre todo el año pasado con Verstappen y tal, pero que Hamilton siempre estaba un pasito por delante. Esta vez se le está acabando ese margen y Red Bull está trabajando muy bien. Le ha dado Red Bull y Honda. No hay que olvidar que parece mentira, hace unos cuantos años, cuando Honda volvió de la mano de McLaren y con Fernando Alonso al Mundial de Fórmula 1, lo mal que lo pasamos todos los aficionados españoles con ese motor Honda, que no había por dónde cogerlo. Y al final, pues un cambio de filosofía en la marca japonesa, pues al final fíjate dónde lo ha puesto con Red Bull, ¿no? Luchando por el campeonato y todavía no me atrevo a decir de tú a tú con Mercedes. Sigo viendo un poquito favorito a Mercedes, pero cada vez lo empiezo a decir con la boca más pequeña, ¿eh? Sigo viendo a Hamilton favorito, pero el paso que está dando Red Bull y sobre todo el paso que está dando Verstappen hacia el campeonato es muy, muy importante y está viendo unas carreras fantásticas, como el pasado fin de semana en Francia.
Pues la verdad es que sí, además con un pique importante, ¿no? Que está habiendo ya entre Verstappen y Hamilton, incluso pues con cuestiones como los alerones y demás. Es decir, que ya está esa batalla, empieza a librarse ya incluso desde fuera de la pista, ¿no?
Sí, pero cuando hay tanta igualdad, cualquier puntito, cualquier tema psicológico, cualquier tema técnico cuenta, y siempre ha sido así, ¿no? Hay que recordar la batalla y las disputas entre Williams y McLaren cuando el Williams era a principios de los 90, cuando era un coche totalmente que arrasaba, entre Ferrari y McLaren también en esa época del año 99, año 2000, entre esa lucha entre Hakkinen y Schumacher. Cuando hay tantísima igualdad, todas estas cosas afloran, ¿no? Y sí me gustaría que la gente no se quedase solamente en la lucha entre Hamilton y Verstappen, que lógicamente es lo más llamativo, pero también entre los segundos espada, entre Sergio Pérez por parte de Red Bull y Valtteri Bottas con Mercedes, va a haber una lucha que ellos van a decidir el Mundial de Constructores, ¿eh? Y va a estar también por detrás muy, muy igualado. Checo Pérez le venció clarísimamente a Bottas, que parece cada vez más desdibujado en el segundo Mercedes. Prácticamente nadie ya apuesta por él como piloto de Mercedes el año que viene, y no solamente la emoción va a estar en el Mundial de Pilotos, sino también en el Mundial de Constructores, con lo cual cualquier mínimo detalle, por pequeño que sea, que si flexan los alerones, que si un milímetro más aquí, un milímetro más allí, van a estar a la orden del día de aquí a final de temporada, eso te lo aseguro, y nos lo vamos a pasar, pero súper, súper bien.
Parece, bueno, de todas maneras, al menos desde fuera y sin tanto conocimiento, sí es verdad que lo del Mundial de Constructores, Ferri, suena un poquito a Supercopa, ¿no? Es decir, cuando no te llevan nada, pues conseguirlo está bien, pero cuando, si no, pues tampoco es lo principal de la temporada, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, depende de cómo se mire. Sí es verdad que para el espectador lo más llamativo, evidentemente, es qué piloto es el mejor y qué piloto es el que va a ganar el Mundial. Pero entre los equipos sí hay mucho pique y para ellos es muy importante porque hay que repetirlo muchas veces, ¿no? El automovilismo, el que más se lleva la atención es el piloto, evidentemente, pero detrás hay un equipo muy grande. Ten en cuenta que en Red Bull o en Mercedes son prácticamente 200, 300, 400 personas en cada fábrica. Mercedes, por ejemplo, tiene la parte de los motores y la parte del chasis en Inglaterra, con lo cual hay muchísima, muchísima gente trabajando solamente para que estos dos pilotos se monten en el coche cada 15 días o cada semana en los circuitos del mundo, ¿no? Entonces, aunque no tenga tanto relumbrón, para el equipo sí es muy, muy importante el campeonato de constructores y también por eso, ¿no? Al final, viendo también la batalla por detrás entre los segundos de espada, también hay mucha emoción, ¿no? Es verdad que puede llamar menos la atención de cara al espectador en general, pero sí que hay cosas interesantes también en la parte de atrás.
Bueno, estamos poniendo en valor, evidentemente, esa pugna entre Mercedes y Red Bull, que acapararon las cuatro primeras posiciones, pero sí es verdad que bajando de ahí, de Valtteri Bottas, que fue cuarto, la verdad es que el margen con Lando Norris y ya con todos los que vinieron detrás fue absolutamente espectacular, ¿eh? con 50 segundos que le metieron entre ese grupito de cuatro y el resto.
Sí, es cierto. Bueno, también por terminar con el tema de los equipos, no hay que olvidar que ganar el campeonato de constructores o ser segundo, ser tercero, todo eso es mucho dinero. Es dinero que se reparte entre los equipos y estamos hablando de muchísimo dinero que luego eso influye en las inversiones que tienen cada equipo, ¿eh? Claro. Y eso también es muy importante. Es verdad que estos dos equipos, como tú bien dices, hay mucha diferencia, pero por ejemplo también, aunque no sea exactamente, es algo parecido como meterte en Champions o jugar Europa League, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Es un símil parecido. Por detrás también no es lo mismo, pero también está muy, muy emocionante, ¿no? El duelo entre Ferrari y McLaren, que está viniendo como un tiro, sobre todo hay que fijarse mucho en Lando Norris. La temporada que está haciendo Lando Norris está siendo absolutamente espectacular, ¿no? Con el McLaren. Alpine, que bueno, al final se terminaron desdibujando un poquito también, pero Fernando está empezando ya a dar la cara, como pedíamos hace unas cuantas semanas, si recordáis, que todo encajara, que todo estuviera bien, bueno, pues poquito a poco, es verdad que no está tan arriba como quisiéramos, pero parece que las cosas empiezan a funcionar un poquito, ¿no? Y ahí hay bastante también emoción en la zona media. Es verdad que lo que tú comentabas, ¿no, José Luis? Entre Red Bull y Mercedes, con los demás, hay mucha emoción entre ellos, luego un hueco grande y luego el resto de equipos, ¿no? Pero entre esos dos grupitos están muy, muy igualados, ¿no? Y yo creo que va a estar muy emocionante. Miremos donde miremos, en una carrera siempre hay cosas interesantes que ver.
Le faltó un puntito, ¿eh?, a Fernando para haber conseguido una mejor posición. Estuvo muy cerca, ¿eh?, de dar ese saltito de más.
Sí, fue una carrera bastante curiosa la de ayer en Francia, porque las temperaturas eran muy altas y todo el mundo esperaba un tipo de neumático. Entre el neumático blando y el neumático medio, pues parecía que iba a haber más diferencia. Al final el neumático medio parece que funcionaba en tandas largas bastante mejor, y al final todo el mundo, o casi todos los líderes, fueron con una idea clara de a una sola parada, de un neumático medio para terminar con el blando, y al final a media carrera se vio que no funcionaba, no llegaban. Y de hecho fue la estrategia que le dio la victoria a Verstappen. Paró ante una segunda parada que nadie esperaba, con una remontada final tremenda, pues consiguió la victoria, ¿no? Es verdad que le faltó a lo mejor a Fernando un puntito para estar ahí arriba, pero bueno, ya vamos notando, ya parece que está claramente por encima de su compañero, de Esteban Ocon. En clasificación así estuvo, bastante por delante. Y durante toda la carrera también estuvo por delante, pero esa degradación de neumáticos, que por ejemplo al equipo Ferrari le destrozó la carrera, salían muy arriba y destrozaron los neumáticos y se fueron muy atrás, no pudieron hacer nada con esa temperatura tan alta en el sur de Francia, pues parece que van integrándose un poquito y nos dio una carrera totalmente, no loca como se suele decir cuando llueve, sí, pero sí muy muy variada en cuanto a estrategias, y un final muy apretado precisamente por eso, ¿no? Por cómo llegaron los neumáticos de cada coche al final y las posibilidades que tenía cada coche de conseguir sus objetivos, ¿no?
Bueno, y Carlos Sainz, que fue un décimo, y además, pues incluso en la previa ya vino a reconocer que no estaban yendo las cosas todo lo bien que le gustaría.
Sí, además quedó bastante claro ayer, ¿no? El Ferrari es un coche rápido, es un coche que va bastante bien, se pudo ver en Mónaco, en circuitos con donde hay que frenar mucho, salir acelerando, con curvas lentas, con mucha carga aerodinámica, el Ferrari va bastante bien, como se vio, por ejemplo, ya hemos dicho, en Mónaco, pero en este tipo de circuitos tan rápidos, donde hay que enlazar curvas, donde el neumático sufre mucho, Ferrari ayer se vio que tienen un claro problema con los neumáticos. Montaran el neumático que montaran, el neumático lo destrozaban, tuvieron que hacer dos paradas, se fueron muy atrás, tuvieron que cambiar la estrategia a mitad de carrera, porque vieron que era imposible llegar con esos neumáticos con una sola parada. Incluso Carlos fue el primero que avisó por radio que los neumáticos ya se estaban agotando, que no tenía más neumáticos, no tenía más agarre, y Ferrari tiene que trabajar mucho en eso, porque el coche aparentemente no es malo, el coche va bien, pero en este tipo de circuitos rápidos lo van a destrozar. Y ahora, por ejemplo, que viene el Gran Premio de Estiria en un circuito tan tan rápido como el Red Bull Ring, lo van a pasar bastante mal.
Muy bien, Ferri, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos, y que esto se pone emocionante. Estate con cobertura, que yo creo que lo que nos resta de Mundial va a estar bastante chulo.
Un placer, José Luis, como siempre.
27 minutos para las 8. Enseguida continuamos, ¿no? Vamos a ir al motociclismo.
Radio Marca Almería.
¿Sabes cómo se llama estrenar un Seat con más de 5.000 euros de descuento? 5 años de garantía y 5 de mantenimiento, marcarse un triple. Aprovecha el triple 5 de SEAT hasta el 30 de junio y estrénalo ya en tu concesionario SEAT Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido. Regístrate en indalomotor.seat y participarás en el sorteo de un fin de semana para dos personas en un hotel con encanto, y disfrutarás de un SEAT León durante ese fin de semana.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
AF Motor, concesionario oficial Mitsubishi en carretera de Ronda 255, Almería.
Radio Marca Almería.
7:34 minutos. Quien diga que la ciudad es estresante es que no conoce la Honda PCX. Es más ágil, más potente, más segura y con las mejores vistas de la ciudad. Con la PCX nunca fue tan fácil moverte por la ciudad. Compruébalo en Honda Motomoción AF, que es el único concesionario oficial de Honda en Almería. Vámonos a hablar de motociclismo.
En Radio Marca y en directo Marca Motor empieza Dos Ruedas Marca, el único espacio específico sobre motociclismo en la radio almeriense.
Pedro Lamazares, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Pues muy bien, aunque creo que no tan bien como Marc Márquez, que ha vuelto, si es que alguna vez se fue.
Efectivamente, eso me ha gustado mucho, si alguna vez se fue. Hombre,
pues, emocionante, ¿no?
Ganó en su circuito, ganó en el Gran Premio donde ha ganado 11 veces ya con la de ayer, y nos ha dado una gran alegría, yo creo, a todos los aficionados al motociclismo, ya sea nacional o internacional.
Bueno, la verdad es que era lógico que hubiera cierta duda, ¿no? Después de tanto tiempo inactivo, le ha costado, pero ayer ya pues se volvió a ver una versión que evidentemente no es la mejor todavía de Marc Márquez, y él mismo lo reconoce sin ningún problema, pero cuidado, porque ya le dio para conseguir el triunfo, ¿eh?
Pero yo creo, José Luis, que creo que las sensaciones que él tuvo que tener en la moto tuvieron que ser muy positivas cuando empezó a llover, cuando cayeron unas pequeñas gotas, tampoco vamos a llamarle a decir que lloviera, ¿no? Que cayeron unas gotas, y entonces él tomó la determinación de decir, ahora es el momento que hay que tirar, ahora es cuando hay que arriesgar. En los grandes premios anteriores, él siempre corría de una forma más conservadora, con más miedo. Y cuando ayer tuvo esa decisión de decir, voy a tirar ahora, y las dos veces que cayeron unas gotillas fue cuando él volvió a obtener más rédito en tiempo con respecto a Quartararo, yo creo que eso es determinante. Bueno, para mí es un factor en el cual me está diciendo que él estaba convencido y se veía con fuerzas de ganar y de tirar hacia adelante. Y de que el hombro, por ser todo giros hacia la izquierda, pues no tendría que hacer tanta fuerza con el brazo derecho y no sentía el dolor que estaba acostumbrado antes.
Pues la verdad es que sí. Además, curiosamente, el que más complicado se lo puso es el amigo Miguel Oliveira, que ha dejado ya de ser una sorpresa para convertirse en un habitual de esas posiciones de arriba.
Hombre, yo creo que es otro de los que está animando el campeonato, es decir, hay un factor positivo que es la vuelta de él y hay un factor negativo que es la pérdida de Maverick Viñales, es decir, todo lo que ha avanzado Oliveira lo ha perdido Maverick, pero lo triste de esto, lo triste y lo que yo digo que si yo fuese piloto del Mundial de MotoGP, había que planteárselo, es decir, hemos pasado el año pasado y que no ha habido un dominador claro de los grandes premios, es decir, siempre, fíjate, la cantidad de pilotos que ha habido ganando los grandes premios, las carreras, no ha habido ningún piloto que haya sido constante. El año pasado ganó, ¿cómo se llama? Mir, pero ganó por la regularidad, no por los triunfos. Y ahora yo creo que el próximo sábado, que se corre en Holanda, va a ser un poquito detonante de lo que nos viene. Si Maverick en Holanda sube al podio, que se cojan los machos, que el Mundial aún no está decidido.
Claro que sí, ¿no? Que tiene pinta de que puede estar más abierto que nunca. Quartararo pues hizo también podium, y luego pues Alex Espargaró acabó en la séptima plaza, que es pues mejorar un poquito esa trayectoria que está llevando últimamente, ¿no?
Sí, hombre, pero lo importante fue demostrar que Aprilia estaba ahí, y bienvenido sea, y ojalá que sea más constante, es decir, porque es una nueva marca que entra a luchar por el título en este grande premio. Es decir, el fiasco también fue de Ducati, ¿no? Que nada más que pudieron ser quinto y sexto. Pero yo más que nada insisto en esto, y después también lo de Valentino Rossi, que en Holanda dice que dirá más o menos si continúa el año que viene o se dedica a dirigir su propio equipo. Yo creo que al final será así, porque han salido unas declaraciones sobre el patrocinador Petronas, el del equipo actual, que dicen que no le renuevan el contrato para el año que viene. Que la petrolera esta de Indonesia no está contenta con lo que está haciendo.
Bueno, pues así están las cosas en MotoGP. En Moto2 ha tomado ya la directa Remy Gardner, tercer triunfo consecutivo, aunque buena noticia, Aaron Canet, que unos días va y otros días no va, pues ayer sí fue.
Ojalá, continúe ahí, ojalá, bienvenido.
Pasa que tiene pinta que lo de Gardner va a ser ya una carrerilla, ¿eh? Porque el momento de forma es extraordinario.
Es un mano a mano y Gardner ya tiene el contrato para el año que viene para correr en MotoGP. Y yo creo que lo lleva de mano un dominador nato, y que Raúl ayer fue, pues iba detrás de él como un loco y se cayó, pues mala suerte. Pero el campeonato está entre ellos dos, no hay pega ningún, yo creo que está muy claro, ¿eh? Porque además
ya le ha metido ahí 36 puntos, ¿verdad? Aprovechando la caída, le ha metido ya 36 puntos, que es muy mala suerte para Raúl, que había hecho dos triunfos y dos segundas posiciones en las últimas cinco carreras. Después de eso, verse tan atrás, pues bueno, vamos a ver si no le pesa, ¿no?
Es que hacerte un cero penaliza mucho. Mientras que tu compañero o tu máximo rival suma 25 puntos, tú te vas a casa con un cero en el casillero. Y esos 25 puntos hacen muchísima pupa.
Bueno, y acabamos este repaso con Moto3 y con el cuarto triunfo de Pedro Acosta, que se reencontró con el triunfo, por si, bueno, pues alguien tenía dudas, ¿no? Después de las últimas pruebas, que no habían salido igual de bien las cosas que a principio de temporada, ¿no?
Hombre, sigue estando ahí, es decir, y es que le lleva dos grandes premios al segundo clasificado, es lo que decía el otro día, ¿cómo se llama? Albert Suárez, Jaime Albert Suárez, el que era director y propietario de la revista Solo Moto, ¿no? Es que decía, es que Pedro Acosta se puede ir de vacaciones durante tres grandes premios y cuando vuelve casi sigue siendo líder igual. Es decir, se puede tomar unas vacaciones largas. Lo tiene de mano. Y lo mismo que te he dicho.
Ha ganado la mitad de las carreras, ha ganado 4 de 8.
De Moto3. Es decir, estos pilotos que llevan 2 y 3 años en Moto3 se lo tenían que hacer ver. Es decir, ¿qué hago yo aquí? Un Fenati que lleva casi 8 años en Moto3 y que llega un chaval con 16 años y te moja la oreja. ¿Qué hace un Foglia? ¿Qué hace un Binder? ¿Qué hace un Andrea Migno? ¿Qué hace un Gabriel Rodrigo? Alcoba mismo, que lleva ya 3 años. Es decir, se lo tenían que pensar, es decir, que en Moto3 es para llegar y hacer las cosas bien.
Un escaparate, un banco de pruebas, pero no para estarse ahí eternamente, aunque también hay que decir que en los últimos años parecía que los italianos se estaban empezando a quedar con Moto3, y ahora mismo ves la general y entre Pedro, Sergio García y Jaume Masía, pues estamos ahí liderando, recuperando ese liderato de Moto3 que parecía que estaba empezando a caer en manos de los italianos las últimas temporadas.
Sí, pero es que ahora, pero José Luis, a partir de Moto3 viene un embudo. Claro. Es decir, en Moto2 no hay tantos equipos y los presupuestos son mucho más grandes, y en MotoGP es que sube Gardner, ¿no? Ahora, el año que viene, y sube a KTM. ¿Quién de KTM se baja de la Stomoto?
Complicado, sí.
Es que hay muchas oportunidades. A Raúl Fernández también le están diciendo que tiene que marcharse a MotoGP, que ya en Moto2 está luchando con Gardner, y quedarse por conseguir un título no vale la pena, hay 15. Claro. Y entonces es que te pones a ver plazas y dices, bueno, si hay 20 plazas y ya hay 15 o 16 que están fijas, dadas ya, que están los contratos hechos. va a ser muy difícil. Está la cosa muy complicada.
Así están las cosas, la verdad es que sí. Un abrazo muy fuerte, Pedro. La semana que viene echamos otro ratito,
Vale, de acuerdo.
7:44 minutos. Enseguida vamos a hablar de deporte municipal con el Patronato Municipal de Deportes.
Radio Marca Almería, 92.1 FM.